Digamos que leer los versículos del capítulo 12 del 1 al 7, pero como ya los hemos leído varias veces, y yo creo que a muchos de nosotros nos pasará como a nuestro hermano, que en la oración pues nos estaba guiando por estos versículos. Vamos a hacer una lectura típica, pero no para nosotros, porque ya hemos leído el capítulo 14. Sería típica para los que nunca hubiesen leído o estudiado los capítulos presentes. Atípica porque vamos a empezar donde creo que terminamos el último día, en el versículo 4. Vamos a leer del 4 al 7, que son los textos que creo que nos quedan por considerar. Y el 4 dice: ya sabemos que en este capítulo 12 pues hemos considerado pues que aquí hay una alegoría sobre la vida del hombre y sobre la muerte, que enlaza con versos anteriores del capítulo 11 donde se habla de la juventud, especialmente a partir del versículo 9 del capítulo 11, y que forma una sección desde el 11:9 hasta el 12:7. El 4 dice: y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y lo que resta de la lectura de este capítulo 12 es un epílogo, que si tenemos alguna memoria, los que hemos seguido los estudios desde el principio, sabemos que los primeros estudios empezaron precisamente por el epílogo, para estudiar pues la metodología que el autor del libro de Eclesiastés empleó para redactar esta obra sin duda tan seria como nuestro querido hermano decía en la oración, y que tantas lecciones tendría que tener para nuestra vida. Pero quizá los seres humanos y los creyentes no somos una excepción, pues tenemos tantas veces endurecido el corazón y ponemos nuestra mira no en las cosas de arriba, donde está Cristo, nuestra vida, como decía el apóstol Pablo, sino en las cosas de aquí, de la tierra y del sistema en el que vivimos, que nos lleva el tiempo y que nos lleva a tantas cosas importantes que podrían tener otra trascendencia en nuestra vida. Pues bien, íbamos con la alegoría, habíamos hablado de lo que significaba la casa a la luz del Antiguo Testamento, y luego después cómo se empezaban a describir los síntomas que acompañan a la vejez, estos días en los que el escritor decía: no tengo en ellos contentamiento, o más literalmente, como el teólogo cristiano católico Vilches dice, no les saco un gusto. Que antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y se vuelvan las nubes tras la lluvia, habla como del invierno comparado con la primavera, que compara en el capítulo anterior con la juventud. Que cuando temblarán los guardas de la casa, los autores son unánimes en que la casa es una figura nuestra, y ya hemos visto en su día cómo esto es así, y los guardas serían en este caso pues las extremidades superiores, quizá las inferiores también, pero especialmente las superiores, y se encorvarán los hombres fuertes. Aquí pues podríamos ver muchas cosas que la medicina nos enseña, como las personas que van creciendo en edad pues disminuyen la estatura, ¿no? Y disminuye la estatura porque hay un desgaste del organismo, de las vértebras, de la columna vertebral y de los huesos, porque hay una descalcificación, o sea, se produce lo que normalmente en términos médicos se conoce como una osteoporosis. Los huesos se hacen más frágiles y además, al perder su consistencia, la parte, digamos, central de los huesos, pues entonces hay aplastamiento de las vértebras. Como consecuencia ocurren dos cosas: que la columna vertebral se va encorvando, y esto es algo que apreciamos en personas que las hemos conocido jóvenes, y eran personas que iban erectas y derechísimas, y luego después los vemos de ancianos, ¿no?, encorvados por ese proceso de envejecimiento, de descalcificación y algunas otras alteraciones que ocurren en los huesos con la edad. Dice, cesarán las muelas porque han disminuido, y una traducción más conforme al Nuevo Testamento, interlineal del Antiguo Testamento, que concretamente en cuanto a este libro de Eclesiastés, el que lo tenga merece la pena que lo mire, porque el Nuevo Testamento interlineal del Antiguo Testamento no tiene el valor del Nuevo. El del Nuevo es francamente una obra extraordinaria, tiene algunas notas de alguno de los traductores que lo hicieron, que bueno, reflejan la opinión personal de una persona, pero eso no quita que la transliteración de los textos no sea extraordinariamente buena, que lo es. En el Antiguo Testamento hay menos notas, el Antiguo Testamento tiene mucho menos valor, el Antiguo Testamento interlineal, quizá porque el hebreo nos queda más lejano, más oscuro, lo entendemos peor, o quizá porque es más difícil esa transliteración que del griego. Pero concretamente en cuanto al libro de Eclesiastés, que está en el tomo 3 del Nuevo Testamento interlineal del Antiguo Testamento, que es el último que ha salido hasta ahora, es francamente muy buena la transliteración que se hace del libro de Eclesiastés. Y aquí donde dice, en lo que hemos leído en la versión Reina 60, y cesarán las muelas porque han disminuido, el Nuevo Testamento interlineal traduce, y separen las que muelen porque son pocas. Es decir, que el ejemplo es claro, ¿no? Cómo se van perdiendo los dientes, o sea, cómo los ancianos, en una inmensa mayoría son ancianos privilegiados los que conservan la dentadura. Los dientes es más fácil, algunos de los dientes, conservarlos, pero conservar las muelas en los ancianos es muy difícil, y sabemos que las muelas hacen el trabajo más difícil precisamente, ¿no?, a la hora de consumir los alimentos. Y separen las muelas porque son pocas, ¿no? Bien, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Esto ya lo comentábamos el último día, no hace falta que se explique, es decir, es la disminución de la agudeza visual de la vista, que ocurre más en los ancianos que otras personas, lo que se llama la presbicia, es decir, el llegar a ver mal por causa de la edad sin ninguna otra alteración, y por lo tanto pues también aparecen las cataratas, como sabemos, a partir de determinada edad, etcétera, etcétera. Luego el versículo 4 no está muy claro a qué se refiere. Dice, las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Bueno, en cuanto a las puertas de afuera, y como estamos hablando de una alegoría claramente de la evolución del organismo humano, las puertas de afuera podrían ser los oídos, son unas puertas de afuera, podría ser la nariz, que pertenece al aparato respiratorio, ¿no? Podría ser la boca, podrían ser los ojos. Los ojos los descartamos porque están tipificados aquí de manera, digamos, alegórica y analógica, de manera clara, en los que miran por las ventanas. Las ventanas son las pupilas, es decir, a través de las cuales entra la luz que refleja las imágenes en el fondo de la retina, y es precisamente porque vemos. Esas imágenes son traducidas a través del sistema nervioso a la parte posterior del cerebro, aquí a lo que se llama la parte occipital, y aquí es donde está el quiasma óptico, que es realmente el que nos permite ver. O sea que los ojos sirven para que las imágenes lleguen a lo más profundo del cerebro. Vemos con el cerebro, oímos con el cerebro, olemos con el cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todos estos órganos, por eso se les llama de afuera, ¿no? No son los órganos de adentro, receptores, sino los que permiten esa transmisión. Se puede pensar en la boca, se puede pensar en los oídos. Yo personalmente me inclino por los oídos, en el sentido de que las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. La traducción del Nuevo Testamento interlineal dice: cuando se cierren las puertas en la calle, al ser baja la voz del molino. O sea, quiere decir que no solamente que las muelas son pocas y que por lo tanto pues hacen poco ruido, sino que también la agudeza, digamos, auditiva, ¿no?, disminuye también en los ancianos. Naturalmente, como estamos dentro de una interpretación alegórica, tenemos que tener siempre el máximo cuidado en no dogmatizar, es decir, y en tomar esto como un punto de referencia que enlaza con lo que nos viene detrás. Y habla también de aspectos que ocurren en la vida del envejecimiento de los ancianos. Dice: cuando se levantará la voz del ave, ¿no? Y vivimos en las ciudades, y los que vivimos en las ciudades no tenemos esta experiencia, pero los que hemos vivido de pequeños en aldeas y en pueblos, conocemos esta experiencia desde que éramos muy niños, ¿no? Es decir, que cuando la gente de una edad mediana y madura y jóvenes y los niños, nos levantábamos, aunque hace muchos años los niños nos levantábamos más temprano porque había que recorrer mucha distancia para ir a la escuela y había que madrugar en muchos lugares, no había autobuses, ¿no?, para trasladar a los niños, se iba por caminos, y algunos tenían que recorrer, pues aún todavía hoy queda algún pueblo en Asturias que tiene que recorrer 10 kilómetros para ir al colegio, ¿no?, los niños. Pues sí recordamos una cosa que a mí me llamaba la atención desde niño, ¿no?, es cómo madrugaban los abuelos, ¿no? O sea, que cuando los demás ya se levantaban, los abuelos ya llevaban una cantidad de horas del día, que hacían sus faenas, y que se levantaban a la voz del ave, que sin duda alguna en nuestros medios y en nuestra cultura, no sé, en otras culturas y en otros continentes, pero en nuestro medio y en nuestra cultura, es el gallo, ¿no?, que canta al amanecer, y que además es una figura que está escogida en la Biblia por el Señor Jesucristo de una manera muy clara, ¿no? Es decir, cuando atardece, yo eso lo he vivido de niño, y es una experiencia que también me llamaba muchísimo la atención, en casa de mi abuela, aquí en Las Caldas, muy cerca de Oviedo, pues había muchas gallinas y había algún gallo, y cuando oscurecía, se iban al gallinero, ¿no?, las gallinas, y se dormían. Pero nada más que apuntaba el alba por el horizonte, los gallos cantaban en las casas, en las aldeas. Y eso era cuando los ancianos, ¿no?, se levantaban, porque ya habían dormido suficiente y empezaban sus labores mucho antes que otras personas de la casa, aunque tuviesen menos fuerza. Y dice: y todas las hijas del canto serán abatidas, y enmudezcan, dice el Nuevo Testamento interlineal, todas las hijas del canto. Para mí el significado de esta expresión es triste, ¿no? Es triste. A mí me alegra muchísimo. Yo soy una persona, digamos, un gran entusiasta y admirador de los folclores típicos de los pueblos de España y de otros pueblos, pero especialmente de los de España, más de unos que de otros, ¿no? Y desde luego, pues, especialmente el folclore típico asturiano, ¿no? Y de las canciones asturianas. Y cuando en los concursos de canciones asturianas que hacen en el Teatro Campo Amor, algunas veces yo, que veo muy poco de la televisión, de lo que ponen, pues lo pongo en la radio televisión de Oviedo, que repiten el programa por la noche, ¿no? Y me gusta oír a los jóvenes, ¿no? Que cantan asturiano, ¿no? Que cantan canciones sanas, que cantan canciones que no tienen maldad de ningún tipo. Algunas tienen una picaresca que no se podría calificar de maldad, ¿no? Es decir, es cierto aire, cierta chispa de lo que son los seres humanos, pero sobre todo lo que me da una alegría inmensa es cuando veo a un señor mayor o una señora mayor, ¿no? Cantar asturiano y cantar bien, ¿no? O sea, para mí eso es la expresión de que esa persona vive todavía. O sea, que esa persona tendrá muchos años de edad, pero es joven, ¿no? Tiene todavía por dentro mucha vitalidad y quizá muchas cosas que decir, porque generalmente con la edad se va perdiendo, ¿no?, el gusto por las canciones, ¿no? Es decir, las canciones están más relacionadas con la gente joven que con la gente de edad. Bien, y de cuando también temerán de lo que es alto. Y la traducción más del Nuevo Testamento interlineal es: la altura tema y los terrores en el camino. Es verdad que con la edad se va perdiendo facultades y se va perdiendo el equilibrio, y es fácil de constatar cuando hay un anciano en la familia que pierde el equilibrio, y cuando tiene que, no una altura grande, sino sencillamente el escalón de una escalera, especialmente si esa persona no ve bien, el miedo que le entra a dar el paso, ¿no?, a bajar el escalón aunque se le anime. Es algo que ocurre en los ancianos que tienen miedo a resbalarse, a caerse, a romperse algo, porque realmente han perdido la capacidad, fundamentalmente porque el equilibrio depende, el mantener el equilibrio, de dos partes del cuerpo humano. Por una parte, de la parte, digamos, que todo lo que hay dentro de la cabeza, de los huesos de la cabeza, es lo que se llama la masa encefálica, el encéfalo, y la mayor parte, una gran parte, es el cerebro. En la parte posterior del cerebro hay otra parte que se llama el cerebelo, y esa parte del cerebelo, que es muy importante, tiene que ver con el equilibrio. Es decir, ahí nos llega la información del medio ambiente para que nosotros podamos mantener el equilibrio. Esa parte a su vez está conectada con una parte del oído interno, una parte del oído interno donde hay un líquido y donde hay una serie de corpúsculos, ¿no?, que flotan en ese líquido, ¿no? Y la relación que hay entre ese líquido que hay dentro del cerebro interno, que se llama, y el cerebelo, es lo que permite, lo que permite el equilibrio. Por eso la gente que sufre vértigos, ¿no?, pues haciéndole alguna prueba médica que consiste en hacer que mueva la cabeza así, pero de una manera muy rápida, se altera el equilibrio de los líquidos que hay dentro del cerebro interno, entonces la persona se marea y empieza a darle vueltas todas las cosas, ¿no? Si tiene un trastorno del equilibrio del oído, y si lo tiene del cerebelo, en ese caso pues también pueden aparecer manifestaciones de tipo semejante. Y luego vienen algunas cosas que tienen realmente importancia, ¿no? Temores en el camino. Es decir, que quizá la ancianidad es una época donde no que los hombres y mujeres valientes se convierten en cobardes, porque cuántas ancianas y ancianos están dando y dieron al mundo tantos ejemplos de valor, ¿no? Creo yo que más que jóvenes, pero sin embargo hay miedo. Y hay miedo porque se pierden facultades, ¿no? Porque se pierde capacidad para resolver problemas y para defenderse de cosas que uno, durante otras épocas de la vida, pues tenía unos recursos que ahora ya la edad va haciendo que cada vez se vayan agotando más. Dice: cuando temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro. Todo el mundo está de acuerdo que cuando se habla de la juventud, porque es así en el capítulo 11 y en el versículo 7, cuando se dice que la juventud y la adolescencia son vanidad, la palabra que se emplea en el hebreo para traducir adolescencia, la adolescencia y la juventud, es una sola palabra que significa la aurora de la vida, pero que significa sobre todo el tiempo del pelo negro. Es decir, en la juventud, el tiempo del pelo negro, sobre todo hablando que estamos en un territorio de los semitas, es decir, donde no había gente rubia, ¿no? La gente era morena y de tez muy morena. Pues el contraste del pelo negro, ¿no?, de la juventud, con el contraste del pelo blanco, precisamente de la madurez, cuando florezca el almendro, que creo que es una expresión. Bueno, ya dije que esto era una composición de carácter poético, estos versos del versículo 11, de lo más bello que jamás se ha escrito en toda la literatura universal. Cuando florezca el almendro. Yo no sé si todos hemos tenido la oportunidad de ver, sobre todo en Castilla, a almendros florecidos. Yo la tuve cuando estudiaba en Valladolid y sobre todo pues en Toro. La oportunidad de ver los almendros en flor, y es un espectáculo muy bonito, muy precioso, muy impresionante, ¿no? Es una blancura muy especial la que tienen los almendros, como es también la de los ancianos, ¿no? Florecerá el almendro, es decir, irá cambiando el color del pelo por la edad, y ese florecimiento del almendro que significa la primavera, va seguido después de un otoño y luego va seguido de un invierno que trae la muerte precisamente de esas flores, ¿no? Quiere decir que cuando florece el almendro, que es el cabello, ¿no?, digamos, de los ancianos, no se está muy lejos, ¿no?, del invierno de la vida, ¿no? No se está muy lejos del invierno de la vida. Y luego sigo unos textos que dice: y la langosta será una carga. Y a continuación dice: y se perderá el apetito. Estos son esta frase es lo que se expresa aquí son digamos comparaciones alegóricas muy importantes, la del almendro, la langosta será una carga. Algunos autores traducen algo, porque no es fácil por lo visto traducir esto, dicen: la cigarra se alza para volar. Es decir, el hecho de que la cigarra se alza para volar podría estar relacionado con el hecho de que ese pelo blanco, que habla, digamos, del último estadio de la vida de una persona en la tierra, ¿no?, como si esa persona estuviese a punto de emprender el vuelo, ¿no?, de irse, de marcharse, ¿no?, como la cigarra, porque cuando la cigarra se alza para volar no es precisamente para vivir mucho tiempo después, ¿eh? Entonces hay esa posible traducción, y la traducción que yo voy a dar ahora del Nuevo Testamento interlineal, que dice: y florezca el almendro y se arrastre la langosta. Es decir, en lugar de alzarse para volar, como traducen algunos, y aunque parezcan dos traducciones tan antitéticas, el hebreo es tan complicado que los autores a veces tienen que escoger entre dos cosas, ¿no? Tanto si se arrastra porque ha perdido fuerzas, ¿no?, y porque ya está, digamos, en un periodo, en cierto sentido, previo a lo que va a ser el final de su existencia, como si se alzare para volar, el simbolismo es que su vida se terminará pronto, ¿no? Se escoja la traducción que se escoja. Yo creo que es preferible la de se arrastre, en el contexto de la langosta se arrastre. Y luego después hay una cosa chocante, porque dice: y se perderá el apetito. Entonces es verdad que muchos ancianos pierden el apetito, ¿no?, que comen menos, que pierden las ganas de comer, y algunos se van, digamos, secando poco a poco, ¿no?, y van cada vez comiendo menos, porque tienen menos ganas, porque ya no encuentran gusto en las cosas, como decíamos en el versículo primero, pero lo que realmente se traduce o se puede traducir, y sobre todo como lo entendieron los traductores de la Septuaginta, si la traducción de los 70, cuando se tradujo en Alejandría por más de 70 sabios el hebreo al griego por primera vez, lo hicieron sabios de la dimensión de un Filón y de gente semejante, o sea, no lo hizo cualquier persona, y además sabios que eran creyentes en el Antiguo Testamento, pero creyentes auténticos en todo lo que la revelación, o sea, que Dios para ellos era algo muy importante, tenían una influencia helenizante, ¿no? Cultural, porque durante mucho tiempo la cultura griega dominó todo lo que fue el pueblo judío, ¿no? Después de la muerte de Alejandro el Magno y algunos de sus generales le tocó esa parte, y luego los sucesores fueron dejando a otros, y durante mucho tiempo, ¿no? Pues hasta que no se levantaron los macabeos y lograron una liberación nacional, que pasó mucho tiempo derramando su sangre por esa liberación, ¿no? Y dando un gran salto de libertad para el pueblo judío, pues estuvieron bajo la influencia helénica, y la cultura helénica y griega tenía una fuerza terrible, ¿no? Por su sabiduría. No es que hubiese más sabiduría en la cultura de los griegos que en la de los hebreos, ¿no? Pero eran culturas distintas. Es decir, la concepción del hombre de los hebreos, la concepción del hombre de los griegos era diferente. La concepción de la trascendencia de los griegos y de los hebreos era absolutamente diferente, de la vida, de la muerte, ¿no? Es decir, para un griego la muerte de Jesucristo era una derrota, ¿no? Para un judío podía ser otra cosa distinta. O sea, para el griego el héroe era aquel que corría, por ejemplo, el gran maratón, ¿no? Y que llegaba y que pasaba la línea final, ¿no? Entraba el primero y después caía muerto. Eso era un héroe. Era un héroe, ¿no? Pero esa concepción no la tenían precisamente los judíos. Por eso era un escándalo que se predicase a los griegos que alguien que había muerto aparentemente indefenso y sin poder defenderse, ¿no?, en una cruz, pudiese ser el salvador de la humanidad, ¿no? Es decir, no lo podían concebir como un héroe. Bueno, pues la traducción que hacen los 70 es así: y florezca el almendro, la traducción que hacen del hebreo, y se arrastre la langosta y pierda su efecto la alcaparra. Fíjense qué cosa completamente distinta de todo lo que, pero van a ver cómo este término alcaparra, y ver qué es la alcaparra, tiene un sentido muy serio en relación con lo que aquí dice: se perderá el apetito. Bueno, en primer lugar hay que empezar diciendo que la palabra alcaparra, que traduce, es decir, que se traduce traduciendo de los 70, es una palabra, la palabra alcaparra es una palabra que deriva, es una palabra derivada del árabe, no del hebreo. Hay muchos términos en la Biblia que son derivados del árabe y otros que son derivados del arameo. Ya sabemos que los judíos estuvieron durante más de 70 años entre los caldeos viviendo, ¿no?, y que tuvieron mucha relación, y que los árabes y los judíos son hermanos del mismo padre y que tuvieron también mucha relación a través de la historia, ¿no?, y mucha influencia. La alcaparra deriva del árabe de un término al-kabara, o sea, casi todas las palabras árabes o muchas empiezan por al, luego un guión y luego lo que venga después, ¿no? Por ejemplo, al-andalus, ¿no?, que es una palabra tan importante que tiene que ver con la historia de España y que se refiere a Andalucía, ¿no?, a los árabes de Andalucía y a todo su contenido cultural, que fue de los más importantes en la historia de la humanidad y que se está recuperando en parte. Al-kabara es un arbusto, en árabe es un arbusto o una mata de arbustos, que el nombre científico, para los que tengan interés y quieran mirar más, es Caparis espinosa, y Caparis es con dos P seguidas como suena, y espinosa con S líquida al principio, con ramas acostadas, o sea, que quiere decir ramas horizontales hacia la tierra, que tienen hojas redondas, esas hojas tienen unas espinas y que tienen flores asilares, es decir, las asilas, que son lo que tenemos debajo de los brazos, bueno, pues las flores salen donde las ramas, digamos, parten del tronco, ¿no?, en las asilas, y que son pétalos blancos muy bonitos o sonrosados, y que crecen sobre todo en las tierras y en las riberas alrededor del Mediterráneo. Ya tenemos en cuenta que el Mediterráneo baña también las costas de Palestina, ¿eh?, y que hay ciudades, ¿no?, donde, por ejemplo, Jonás, en una de ellas, ¿no?, intentaba pues venirse a España de vacaciones, probablemente, ¿no? Entonces, se dan sobre todo, se dan todavía en el día de hoy en Valencia, en Murcia, en Andalucía, algunas dan fruto, en Baleares, y por lo tanto en Palestina. ¿Y cómo se utilizan los frutos de estas plantas? Pues se utilizan como condimento o como entremés. Incluso pues, y especiales de algunos pueblos muy característicos. Ahora, el término alcaparra es un término introducido por la traducción de los 70, no es el término que tenemos en el hebreo. Es como los 70 interpretaron la palabra hebrea que vamos a ver ahora. Y la palabra hebrea que se utiliza aquí, donde dice se perderá el apetito, el término hebreo es un término que es abillona, con dos yegas seguidas, transliterado, y con B de burro, mayúscula, abillona. Y significa literalmente el deseo se perderá. Por eso decía que toda esta vuelta tiene mucho que ver con el texto, porque dice que se perderá el apetito. Ahora, parece que cuando se dice se perderá el apetito, se está refiriendo a algo muy concreto, como es que se perderán las ganas de comer, ¿no? Que las personas se volverán anoréxicas con la edad y tendrán menos ganas de comer. No, pero el término hebreo da para mucho más que perder el apetito de la comida. Cuando una persona es anciana, y esto es algo que se conoce muy bien también, el deseo se perderá. Ahora, la alcaparra, a través de la historia y de los pueblos donde se ha cultivado, ¿para qué ha servido? Pues se ha utilizado con dos fines. Uno, como estimulante para el apetito. Por lo tanto, el escoger los 70, la palabra alcaparra, para traducir un término hebreo, abillona, complejo y difícil, es para mí un signo de una sabiduría de los traductores muy seria. Porque se utiliza o se ha utilizado, sobre todo antes, como estimulante del apetito. Pero hay otra cosa muy importante, que es la que yo creo que también está incluida aquí. Dos usos tuvo la alcaparra o tiene: estimular el apetito y actuar como afrodisíaco, es decir, para favorecer los deseos de las relaciones sexuales. Y es evidente que con la edad, pues ese deseo de la realización sexual, pues se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo, y unas personas lo pierden primero y otras más tarde, pero es verdad que eso ocurre. Por lo tanto, aquí se está entrando en, digamos, en descripciones bastante importantes de lo que es la vida del hombre y cómo la vida del hombre va deteriorándose a lo largo del tiempo. Y a continuación dice algo que ya nos es más cercano, dice porque el hombre, ya lo conocemos, lo que se dice el hombre en este libro, va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Bueno, ya sabemos las costumbres que había en Palestina, ¿no?, que cuando se moría una persona, sobre todo si la persona tenía cierta importancia, pues había una especie de plañideras de mujeres que se les pagaba dinero para ir a montar un número y a llorar, y con unos gritos desgarradores, y bueno, pues algo lo que a veces aquí observamos todavía en las costumbres de algunos pueblos y de algunas cosas, ¿no? Cuando se moría un personaje importante, no solamente iban las plañideras, sino que iba mucha gente, ¿no? y la gente también simulaba que lloraba por la pérdida de todo esto, ¿no? Esto no ocurría cuando se moría un mendigo, naturalmente, ¿no? Entonces no había plañideras ni había estas cosas. Cuando se murió Lázaro, estaba lleno de gente que lloraba. Pero yo tengo muchas dudas de que toda la gente que lloraba la muerte de Lázaro llorase porque la sentía, ¿no? Sino que quizá lloraba porque les pagaban para llorar, ¿no? Y había unos días de luto que se observaban, y que incluso cuando llegó Jesús varios días después de muerto seguía todavía ese cortejo, ¿no?, de llantos y de lloros. Y el sentimiento de las hermanas se comprende, quizá de algunos amigos, pero no de todo el mundo que estaba allí. Pues bien, el hombre va a su morada eterna. Aquí hay una palabra muy importante, porque lo de morada eterna, o el hombre va a su casa de eternidad. O sea, literalmente, el comentador francés André Baruch, que mencionamos algunas veces aquí, traduce el hombre que va hacia su casa de eternidad. Ahora, en el hebreo, esto de morada eterna o casa de eternidad es solamente una palabra. Es solamente una palabra, y es la palabra, la voy a decir, no por curselería, sino porque ya la hemos estudiado en el capítulo 3 de Eclesiastés, cuando hablábamos del deseo de eternidad en el corazón del hombre, ¿no? Bueno, pues aquí vuelve a aparecer. La casa de eternidad en el hebreo es una palabra que es Bet Olam, o sea, la casa de la vivencia del tiempo indefinido, la casa de la eternidad. Es decir, la casa de la eternidad tiene que ver con lo eterno, y por lo tanto tiene que ver con la morada, digamos, donde está lo eterno y donde está Dios, ¿no? Porque el hombre va hacia su casa de eternidad, Bet Olam, casa de la eternidad, o hogar eterno. El hombre va a su hogar eterno. Y cuando a veces se ha traducido por cementerio, no es la traducción más acertada, aunque la palabra cementerio resulta a veces tan trágica, sin embargo es una palabra muy bonita. La palabra cementerio no es una palabra negativa, pero la palabra cementerio no es de origen hebreo. La palabra cementerio es del pueblo que en la historia de la humanidad dio el culto más elevado a los muertos y más importantes, que son los egipcios. La palabra cementerio es de origen egipcio, y traducida al griego significa lugar de reposo, ¿no?, o lugar de espera, ¿eh?, que es preciosa esa expresión, ¿no? Es decir, ¿qué se puede esperar después de morir? Para mucha gente nada, ¿no? La muerte termina. Bueno, pues cementerio es como lugar de reposo donde se va a descansar, sin duda, pero también se podría traducir por lugar de espera, ¿no? Es decir, algo que se espera. No todo el mundo que se despide de esta vida y va a un cementerio va allí con el pensamiento, cuando estaba vivo, de que va allí para convertirse en polvo y punto final, sino que va allí para esperar, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista somático, el que un día, en la segunda venida del Señor Jesucristo, ese polvo, ¿no?, se levantará de entre los muertos con un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de la gloria suya, como dice la Escritura. Y luego después pues vienen unos aspectos en los que no me voy a detener demasiado, para que podamos detenernos un poco más en el versículo 7, y es ya cuando llega al final, ¿no? Es decir, cuando llega la muerte, llega al final. Y creo que se está hablando de los órganos vitales de la persona. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Parece que más que la rueda, imaginémonos un pozo profundo, un pozo donde se sacaba agua, como en aquel entonces, y una polea, ¿no?, que se le daba vueltas, ¿no?, con una rueda, a veces era como una rueda, pero lo que había era una polea, que daba vueltas y que era la que bajaba el caldero, el cacharro, lo que fuese, pues abajo, a coger el agua. Entonces, cuando la correa se rompía, ¿no?, el cacharro quedaba abajo, ¿no?, y por lo tanto el agua no subía. tiene el mismo simbolismo que romperse el cuenco de oro o que la cadena de plata, que es la idea como de un hilo, ¿no? Como si la existencia o la vida fuese como un hilo muy fino del que pende un cuenco, ¿no?, que tiene que ver con la vida, y que en un momento determinado, ¿no?, pues se quiebra ese hilo, entonces el cuenco se cae, se hace pedazos, ¿no?, y digamos la vida se acaba, ¿no?, y probablemente tenga una relación, digo probablemente porque no me atrevo a decir más, pues con lo que puede ocurrir, ¿no?, cuando se para el corazón de una persona, ¿eh? Puede ocurrir cuando se para el corazón de una persona, que algunas veces el corazón de una persona depende de qué tipo de muerte ocurra, pero por ejemplo en el caso de la muerte del Señor Jesucristo es probable que esta cadena de plata que se quebró y este cuenco de oro que se rompió sea más literal de lo que parece, ¿no? ¿Por qué? Que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario después de dar un grito impresionante, que no sé a qué distancia, ¿no?, llegaría, pero él da un grito impresionante cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Es decir, estas son las últimas palabras de Jesús, y después de ese grito se muere, y a continuación, después de que se muere, es decir, en el momento que se muere primero que ninguno de los otros dos, que tardan mucho más en morir, porque luego después va a venir Nicodemo y va a venir José de Arimatea, y sobre todo Nicodemo se va a presentar osadamente, dice la palabra de Dios, a Poncio Pilato, ¿no?, miembro del tribunal del Sanedrín, jugándose la vida, discípulo del secreto de Cristo por mucho tiempo, ¿no?, y cuando el maestro está muerto y parece que todo está perdido, ¿no?, él está dispuesto a hacerse ahora discípulo no oculto, sino visible. Es decir, no cuando Jesús estaba vivo y tenía poder y controlaba los elementos y él ya defendía, como Nicodemo en las sesiones del Sanedrín, ¿no?, intentaban defender a Jesús. Hay detalles en el Nuevo Testamento, ¿no?, de no condenar a un hombre sin oírle primero y saber lo que dice y lo que pasa, pero fueron discípulos ocultos por miedo de los judíos, ¿no?, de alguna manera. Cuando el maestro muere, el valor de estos dos hombres es extraordinario, sobre todo el de José de Arimatea, que es el primero, ¿no?, y va y pide a Pilato, o sea, no va a rogarle, no va a suplicarle, no va a decir: tú eres aquí el César de Roma y eres el procurador y el que manda, así por favor, no me gustaría, no, va osadamente, pide el cuerpo de Jesús, o sea, como si dijese: ese cuerpo me pertenece a mí, ¿eh?, y además un miembro del Sanedrín. Pilato sabía que el Sanedrín había entregado a Jesús a muerte por envidia, pero Pilato probablemente sabía también que miembros del Sanedrín no estaban de acuerdo, ¿eh?, porque tenía un sistema de espionaje que no es ahora el momento de hablar de historia, impresionante, pero quizá en su día lo hablaremos. Pilato no, es decir, tenía todo controlado, ¿eh?, no es que apareció un día por Jerusalén y entonces le lleva, no, él tenía todo controlado, ¿no? O sea, que pensar que no sabía nada de Jesús antes de que aparezca Jesús, eso es un error total y absoluto. Era absolutamente imposible que el gobernador romano no conociese nada de un hombre que movía miles y miles de personas y de masas que se trasladaban incluso de una parte de Palestina del sur al norte, del norte al sur. O sea, es decir, aquellos movimientos no podían pasar desapercibidos de ninguna manera, ¿no? Lo que pasa es que mientras que no se metiese con el César de Roma, pues era una cuestión de religión de los judíos, ¿no?, y ahí iba la cosa, ¿no? Entonces, cuando le dan la lanzada, el soldado que le da una lanzada en el costado a Jesús, pues dice que salió sangre, ¿eh?, que allí salió sangre y agua, ¿no? Bueno, lo que entendemos los médicos en el mundo es que para que eso pudiese ocurrir, el corazón es un órgano que a su vez está rodeado por una capa. El corazón en griego, la palabra corazón es cardias, de ahí lo cardíaco, ¿no?, cardias. Y la capa que rodea al corazón es lo que se llama el pericardio, ¿no? Por eso las pericarditis es una inflamación de esa capa que rodea el corazón y son muy graves. Pues la lanza, si hubiese llegado al corazón, pues probablemente hubiese salido solamente sangre en aquel momento, ¿no? Lo que se piensa es que la lanza llegó precisamente y atravesó el pericardio, porque ese grito tremendo que la escritura hace énfasis en él, ¿no? Un grito que debió de entrar en las entrañas de los que estaban allí alrededor, fue quizá que el Señor Jesús murió por una rotura de las fibras de su propio corazón. O sea, que el cuenco este de oro se rompió, ¿no? Y entonces, claro, se derramó la sangre en esa cavidad que rodea el corazón. Y naturalmente parte de la sangre se coaguló y el suero quedó por arriba, ¿no? Y quizá por eso salió lo que se llama agua, que sería el suero, y la sangre, que sería la parte roja de esa lanzada. Es una interpretación médica aceptada a nivel universal, ¿eh? No me la estoy inventando yo, y meditada por muchos médicos, que puede tener alguna otra explicación, pero difícil, ¿eh? Difícil. Es decir, probablemente el corazón de Cristo se rompió literalmente, ¿no?, en su muerte, porque Pilato se sorprendió de que hubiese muerto tan pronto, ¿no? Y se murió pronto, porque se murió en el sentido de que la angustia que Jesús de Nazaret vivió en la cruz del Calvario era una angustia que llevaba así la angustia de toda la angustia humana. Los dos ladrones también estaban angustiados, ¿no? Pero esa angustia, quizá la de Cristo, tenía otra dimensión, que hizo que la muerte se precipitase quizá de esa manera, ¿no? Bien, y entonces llega la muerte, y llega el versículo 7 final, que dice: y el polvo, aquí hablamos ya de la parte corporal del hombre, vuelva a la tierra. Y vuelve otra vez este libro de Eclesiastés a conectarnos con el libro de Génesis, como dijimos al principio, el primer día cuando empezamos a estudiar este libro, que si queríamos entender o conocer un buen comentario de sobre todo los tres primeros capítulos de Génesis, pues el mejor comentario que había escrito para mí era el libro de Eclesiastés. Y vuelve otra vez a Génesis, como tantas veces, dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahora, la palabra que se emplea aquí para espíritu en hebreo es el término ruah, que significa viento, que significa aliento, y que en el griego se traduce siempre por neuma, y que corresponde en el Nuevo Testamento a lo que se llama el espíritu del hombre, como aquella parte no material del hombre que le trasciende metafísicamente más allá de la muerte, y que se puede llamar espíritu o alma espíritu, si queremos, ¿no?, con esa parte trascendente, mientras que lo somático, lo corporal, pues es el polvo, es la tierra. Hoy sabemos que esto es exacto, que todos los elementos que constituyen nuestro cuerpo se convierten en polvo, y todo lo que tenemos orgánicamente está en la tierra. O sea, no tenemos nosotros nada que no esté en la tierra. O sea, tenemos hierro porque está en la tierra, calcio porque está en la tierra, todos los elementos del cuerpo. Es decir, si buscásemos de qué fue hecho el hombre desde ese punto de vista, tendríamos que decir de la tierra, porque tiene todos los elementos, incluido el agua, ¿no? Que el agua corresponde al 80% de lo que somos, ¿eh? El 80% de lo que somos, somos agua. O sea, que no se nos olvide, o sea, que somos poca cosa, ¿no?, en este sentido, aunque a veces nos creamos otra cosa. Entonces, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva al Dios que lo dio. Ahora, muchas personas, muchos intérpretes y escrituristas entienden que este texto tiene que ver con la creación del hombre en el capítulo 2 de Génesis. Yo soy de los que entiendo que no, y voy a decir por qué. Vamos a comparar un poco, ir al capítulo 2 de Génesis, porque recordemos que en este mismo libro de Eclesiastés se hace una comparación, y la comparación se hace en el capítulo precisamente 3, y a partir de del versículo 17 hasta el 22, entre lo que se llaman los animales superiores y el hombre, y donde se dice que el hombre y los animales superiores tienen la misma circulación, la misma respiración, y que todos fueron hechos del polvo y todos vuelven al polvo. Y es lo que nos cuenta Génesis, como algunos animales fueron hechos del polvo de la tierra, no todos, otros nacieron en el mar, pero de alguna manera nacieron también del mar y de la tierra. ¿Y qué es lo que se nos dice en la creación del hombre en el capítulo 2 de Génesis? Dice, en unas circunstancias especiales en que estaba la tierra entonces, que no entramos ahora en esta descripción, digamos, ya vista de la creación, digo ya vista porque aquí aparece Yahvé o aparece Jehová en el capítulo 2, mientras que en el capítulo 1 aparece Elohim. Y entonces los escrituristas matizan que hay dos relatos de la creación, uno el eloísta y otro el yahvista, para algunos diferentes, para otros pensamos que complementarios, ¿no?, y que no tienen antagonismo de ningún tipo. Entonces el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios, o sea Yahvé Elohim, uno de esos varios que hay en Dios, Jehová Dios, formó al hombre. Es importante, porque no es igual la palabra crear que la palabra formar. La palabra crear es muy importante en el capítulo de Génesis, ¿no? Es decir, Dios hace por primera vez algo nuevo y maravilloso, ¿no? Pero aquí formó, porque la tierra ya estaba creada, que era eso nuevo y maravilloso que Dios creó. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, para muchos escrituristas lo de soplar en su nariz aliento de vida a ese hombre que formó es el momento en que Dios insufla, por así decir, ¿no?, insufla, digamos, inspira al hombre el espíritu que va a ser, digamos, esa dimensión trascendente del hombre más allá de la muerte, ¿no? Para mí no. Para mí aquí solo se está hablando de la creación biológica del hombre, porque lo vamos a ver unos versículos después cuando crea los animales, de los que dice lo mismo. Es decir, por insuflarle, o sea, por soplarle, soplo, viento. Es decir, ¿cuál es la base de la vida? O sea, ¿puede un hombre vivir si no respira? O sea, ¿cuánto tiempo tarda una persona en morir si se le cierra la nariz y la boca? Muy poco, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el aire que respiramos es fundamental para la vida biológica. Y entonces, el que diga que insufló en la nariz, que es la boca del aparato respiratorio, ¿no?, el soplo de la vida en el sentido biológico, es una descripción magistral, ¿no?, de lo que es en ese sentido la vida biológica. Dice, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y un ser viviente en hebreo, ¿qué es? Pues es nefes hayah. Es decir, un ser viviente es un ser con alma, un animal, un ser animado por un alma. El alma como sustentación de esa vida, ¿no? Pero eso, este no es el momento en que antropológicamente, es decir, en algún momento determinado antropológicamente, es decir, el espíritu como lo trascendente del hombre, como lo no creado del polvo de la tierra, ¿no?, fue el hombre dotado de él. Pero no tiene necesariamente por qué ser este momento, porque sigue hablando más adelante y dice, por ejemplo, lo siguiente en el versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, los mismos términos que para hablar del hombre como ser viviente. Es decir, que estos animales vivientes son los que tienen la misma respiración, la misma circulación, las mismas cosas, etcétera. Y por lo tanto, el hombre es un animal porque es un ser animado por un alma, como otros animales. Ahora, la dimensión neumática del hombre, ¿no?, eso es algo que no está en mi criterio aquí, pero que sí está en la interpretación que se hace de Eclesiastés. Y el libro de Eclesiastés nos dice que además de que el hombre fue un ser viviente, el hombre recibió un espíritu, y la Biblia nos enseña que Dios es espíritu. Es decir, recibió algo que en esencia es lo que Dios es, que Dios es espíritu, y que ese espíritu no vuelva a la tierra, sino que vuelve a Dios que lo dio, ¿no? Y por lo tanto ahí sí que hay una trascendencia. Y por eso también en el capítulo 3 de Eclesiastés se debate, quién sabe, hablando del espíritu de los animales y del espíritu del hombre, lo que es trascendente y lo que no es trascendente, ¿no? Es decir, y se habla del espíritu del hombre en cuanto que es trascendente, quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, pero el del animal no. Y luego después, más adelante, en el capítulo 8, hay también una frase que ya analizamos en su día, muy importante. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, y aquí es ruad, aquí ya no es nefes. Es decir, nefes es alma, como principio de la vida biológica que la sustenta, mientras que ruad es espíritu, ¿no? Y es algo que trasciende a todo lo material en el hombre. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, ni valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee, que literalmente ni la impiedad librará a los que le son adictos. Es decir, que aquellos que viven al margen de Dios y que son muy poderosos y que tienen muchos medios, tampoco podrán librarse precisamente de esa guerra, ¿no?, que es la última confrontación entre el espíritu de la vida y el espíritu tanático, el espíritu de la muerte. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo da. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Bueno, es una conclusión que luego después se remata en el epílogo, que todo es vanidad, salvo una cosa. El fin de todo el discurso oído, dice el versículo 13, es este: teme a Dios, y no es el miedo a Dios, sino, digamos, el tener una relación reverencial con Dios, pero que esa relación reverencial implica amor, amistad, entrañable, ¿no? Es decir, acercarse a las mismas entrañas de Dios, como nos dice otras partes de la Escritura. Guarda sus mandamientos, no son los 10 mandamientos, es toda la palabra de Dios, ¿no? Es decir, la voluntad de Dios es que conozcan al Señor Jesucristo, dice la Biblia, como que te conozcan a ti, dice Jesús, respecto de Dios, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el mandamiento de Dios, ¿no?, según la Escritura. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, es su palabra, porque esto es el todo del hombre. Hay tres traducciones para esta frase: esto es un hombre entero, esto es la suma del deber humano, o esto es el ideal pleno del hombre. Y así es como termina precisamente este libro, pues, que empezamos ya hace bastantes meses. Yo siento mucho, ya está terminada la exposición, o sea, se puede cortar la cinta si se quiere, siento mucho.